aislado del resto del grupo de la Selección Colombia.
6:06, hacemos comunicación a esta hora con Iván Duque, candidato a la presidencia de Colombia, porque don William, es que hay elecciones el domingo, ¿no?
Próximo domingo, sí, estamos muy emocionados con el Mundial y nos falta elegir presidente.
¿Y sin Salah y James?
Sin James, sin duda. Muy bien, don Iván Duque, candidato a la presidencia de Colombia, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos, un gran saludo para usted, sus compañeros en la mesa y toda la audiencia.
¿Por qué no pudo venir hoy a nuestra emisora? ¿En qué anda?
Imagínense que tenemos ahora en exactamente 20 minutos un encuentro acá, nuestro último encuentro político en la ciudad de Bogotá en 20 minutos. Y seguimos hoy haciendo recorrido por localidades, volanteando algunos medios y cerraremos esta noche a las 9 de la noche con nuestro último Facebook Live.
Pues le agradecemos mucho que haya podido abrir dentro de su agenda un tiempo para estar con nosotros. Así que vamos a hacer esto simple, rápido y a la cabeza, ¿le parece?
Óigame, pero una cosita que yo tengo que decirle previamente. Tenemos que volver a hacer el mano a mano de canciones de rock, que eso se volvió viral.
Sí, de acuerdo. Y hay que hacerlo con todos nuestros invitados cuando ellos quieren, porque cuando están un poco tensos en las entrevistas no se puede, eso queda mal. Vamos a empezar de una vez con las preguntas, doctor Iván Duque. La primera, ¿por qué no hubo debate? ¿Qué fue lo que pasó?
No, yo creo, Luis Carlos, primero, ahí hubo algunas complejidades logísticas y por otro lado, pues un debate no se puede improvisar. Y creo que nosotros hasta ahora hemos tenido quizás el mayor número de debates de cualquiera de los procesos electorales que se han surtido en América Latina en el último año. Son más de 30 debates desde comienzo del año hasta la primera vuelta. La verdad creo que se dejaron perder ahí 2 semanas sin que hubiera ningún tipo de controversia pública. Y pues ya a última hora, improvisando, pues yo tampoco estoy de acuerdo con eso, porque no sabíamos ni los términos, ni los moderadores, ni los temas, ni nada de ese tipo de cosas. Y yo creo que hoy el debate más importante es el debate de las urnas, que será pasado mañana.
Es decir, para usted no es correcto decir que no hubo debate porque usted no lo quiso aceptar.
No, yo creo que primero el país me ha visto debatir en todos los frentes, Luis Carlos. Yo he estado hace más de 2 años y medio en campaña. Y desde enero del 2017 hasta ahora hemos estado en más de 70, 80 foros entre debates gremiales, mediáticos, universitarios, televisados, radiales, etcétera. Y el país ha conocido nuestras propuestas. Además, yo soy el mismo de la primera y la segunda vuelta, porque yo no soy como el camaleón que cambia de colores según las circunstancias.
Doctor Iván Duque, mucho se dice sobre que en estos últimos días no ha habido campaña, es decir, no ha habido anuncios importantes, no ha habido movimientos, etcétera, etcétera, y bueno, lo del debate contribuye a esa percepción. Y tampoco ha habido anuncios de gabinete de su parte. ¿Hay alguna idea de lo que puede ser su gabinete de ahora en adelante?
Yo pienso anunciar nombres después del veredicto de las urnas, porque me parece arrogante uno ponerse a hacer anuncios de nombres sin haberse cumplido el proceso electoral del domingo. Pero lo que sí he dicho, y además aprovecho para reiterarlo, es que primero quiero un gabinete para 4 años, idealmente. Obviamente ministros se pueden desgastar o que les puede ir mal, pero la idea es tener un gabinete estable por los 4 años. Segundo, tener un gabinete donde la mitad, y si se puede un poco más, será liderado por mujeres. Tercero, quiero una nueva generación también irrumpiendo en la escena de las políticas públicas, que sea una nueva generación que no cargue rencillas políticas del pasado. Y lo otro es que sea un gabinete técnico, con muy buen conocimiento de los temas, con una gran capacidad de comunicación, y un elemento adicional que para mí es definitivo, y es que el gabinete refleje la diversidad del territorio colombiano para que no sea un gabinete anclado en una sola región. Con esos elementos vamos a conformar el mejor equipo posible. Y la próxima semana le anunciaré al país, más que nombres de ministros, le anunciaré quién será el coordinador del equipo de empalme y el procedimiento para trabajar.
Doctor Iván Duque, usted ha dicho en toda su campaña que no cumplirá con cuotas burocráticas, que usted privilegiará a la gente que tiene los méritos para estar en cada una de las carteras y en las oficinas de gobierno. Frente a nuestros oyentes, que no son pocos a esta hora, usted firma sobre cemento, que no vamos a ver una sola cuota burocrática en un eventual gabinete suyo.
Pero Luis Carlos, yo no necesito que firmar en mármol, porque soy persona primero de palabra y segundo, hemos hecho una campaña de frente y ante los ojos del país. Yo no tengo ningún tipo de compromiso clientelar ni burocrático con ningún grupo político. Yo voy a buscar un gabinete con esas características que le digo, porque quiero un gabinete al servicio de Colombia y me siento además revestido de la independencia para hacerlo, pensando única y exclusivamente en el gabinete que mejor le responda al país.
Y a propósito de ese tema de clientelismo, si como Luis Carlos dijo al comienzo, duro y a la cabeza, pues una pregunta que le hice aquí al candidato Petro, que calificó de perversa, y que dice, ¿por qué no le preguntan eso a los de la campaña de Duque? Entonces, doctor Duque, ahí va. El empresario concuñado del doctor Petro, Carlos Gutiérrez, ¿está o no está en su campaña? Porque él asegura que no tiene ninguna relación con él, y que Carlos Gutiérrez apoya su campaña.
Pues yo no tengo conocimiento del señor Carlos Gutiérrez trabajando en nuestra campaña. La contabilidad de nuestra campaña además ha sido transparente y además en tiempo real. Hemos sido muy rigurosos en reportar todos los aportes a las cuentas claras que tiene el Consejo Nacional Electoral. Y desde el punto de vista administrativo, organizacional, logístico, inclusive político, el señor Carlos Gutiérrez no hace parte de la campaña.
Doctor Duque, se supo al interior de su campaña que viajaron a Washington el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, se encontró allá con el doctor Juan Ricardo Ortega, es director de la DIAN, también los acompañó Felipe Buitrago, quien seguramente es su director de planeación. Esa es como una primera avanzada, dar un mensaje a la banca multilateral, a las firmas calificadoras de riesgo del manejo económico que va a dar, y un incipiente equipo económico programático que le va a dar forma por estos dos días a su estrategia.
Usted, lo que pasa, doctor Fernando, es que está haciendo gabinetología, que es una de sus ciencias ocultas,
¿no? pero de la reunión me la contaron en su campaña. Me dijeron, mire, yo creo que regresan hoy de Washington.
Hay varias cosas. El doctor Alberto Carrasquilla ha estado, como usted sabe, dirigiendo el equipo programático nuestro, y adicionalmente el doctor Felipe Buitrago, que en el pasado también trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo, ha estado participando en una serie de reuniones sobre economía naranja, donde él es un experto y referente en la región. Y ya de qué tipo de reuniones estén sosteniendo ellos allá, las desconozco, pero lo que sí sé es que ellos van a estar muy pronto participando con nosotros en el levantamiento de toda la información de empalme, para tener un proceso riguroso. Serían personas en las que confiaría sin lugar a dudas, porque han liderado el equipo programático de nuestra campaña.
Doctor Duque, simplemente una cosa. Usted decía que realmente una cuota regionales, cuota de mujeres, cuota de jóvenes en su gabinete. Colombia nunca ha tenido una ministra de Hacienda mujer. ¿Le gustaría y buscaría una ministra de Hacienda, obviamente mujer, preparada?
Aquí hay mujeres muy preparadas para ese cargo. Personas que han trabajado en el Banco de la República, que han trabajado en el Ministerio de Hacienda, que han trabajado también en los gobiernos regionales, que han tenido además cargos importantes en la banca multilateral. A mí me parece que nosotros debemos tener, para todos los cargos importantes de la nación, siempre un ramillete de opciones de mujeres calificadas, capaces, y con una gran capacidad, no solamente de trabajo, sino de comunicación y conexión con el pueblo colombiano.
Candidato, dicen que usted es el candidato de la corrupción, que sigue con los mismos, que va a gobernar con los mismos, con los ñoños, con los musas. ¿Qué dice frente a estas acusaciones?
Pues, Cristina, yo a ese tipo de acusaciones, que además me parece que son perversas, malintencionadas y propias muchas veces del desespero en estos momentos de campaña, lo que tengo para decir es que hemos construido una campaña de abajo hacia arriba, de propuestas, de principios, con total transparencia, y he sido enfático y claro. Primero, nosotros no tenemos ningún tipo de triquitueques burocráticos o clientelares con nadie. Y segundo, yo he sido desde hace mucho tiempo una persona muy clara en la agenda nuestra de lucha contra la corrupción, que la voy a liderar desde el primer día de gobierno, empoderando al ciudadano, promoviendo aceleradamente la extinción de dominio express como instrumento para quitarle a los corruptos hasta el último peso de su patrimonio, acabar con la vagabundería de la casa por cárcel y la reducción de penas para los corruptos, y me voy a comprometer con los colombianos en sacar adelante un presupuesto con tal nivel de detalle y transparencia que permita efectivamente acabar con la mermelada, los cupos indicativos y las partidas globales que se prestan para la manipulación malintencionada muchas veces para estar canjeando votos por asignaciones presupuestales.
Candidato Duque, Andrea Bernal lo saluda, buen día. A mí me gustaría entrar al tema de la, ¿cómo está?, de la reelección presidencial. ¿Es un riesgo si usted llega a la presidencia? Es decir, ¿le interesaría quedarse otro tiempo en el poder? ¿O usted puede decirle a los colombianos que usted va a cumplir en caso de ganar este domingo esos 4 años y no vamos a modificar la Constitución o hacer ninguna movida política para reelegirse?
Yo soy claro en esto, además lo he dicho en reiteradas ocasiones. Frente a la reelección, no, no y no. Vamos a gobernar los 4 años entregados al servicio del país, comprometido con las regiones, con nuestro plan de gobierno, y afortunadamente pues tengo una edad que me permite trabajar el doble para servirle bien al país.
Doctor Duque, ¿qué piensa de la afirmación del candidato Petro en la que asegura, lo cito textualmente, mire la paradoja? Al presidente Uribe voy a terminar defendiéndolo de la extradición. Y obviamente, pues, Uribe es uno de los grandes promotores de su campaña. ¿Qué piensa de esa afirmación, doctor Duque?
Pues que esas son esa es la vieja política. La política de la ponzoña, del ataque personal, de la diatriba, del rumor. Esa es la que nosotros no queremos. Yo no me he dejado provocar por los ataques personales en esta campaña, ni por ese tipo de ataques a otras personas que trabajan en nuestro partido, que son líderes de nuestro partido. Eso es una estrategia política para tratar de generar mantos de duda o presiones, etcétera. Ese tipo de cosas yo las rechazo, porque nosotros estamos en soluciones y no agresiones. El país lo que necesita en este momento son propuestas claras frente a la realidad nacional y frente al futuro del país, y ese es el compromiso que yo asumo. Además, yo creo que también es bueno dejar claro, William, que aquí nosotros no podemos estar cambiando de postura simplemente para complacer electores y tratando de generar confusión, porque el verdadero Petro es el Petro de la primera vuelta, no el que se quiere convertir en Álvaro Gómez, que ya la propia familia de Álvaro Gómez lo ha rechazado.
Candidato Duque, aquí un saludo desde Nueva York, Adriana Vargas. Quisiera preguntarle qué tanto le preocupa el incremento de las hectáreas de coca en el país, qué medidas tomaría y qué tanto vería usted la posibilidad de que Estados Unidos nos desertifique.
Me preocupa mucho porque tenemos hoy un área sembrada de coca que supera el área que teníamos cuando empezó el Plan Colombia. Eso es un retroceso tremendo, y mucho más cuando en los últimos 3 o 4 años se dio el salto más abismal de menos de 60.000 hectáreas a más de 180.000. Entonces yo creo que nosotros primero tenemos que actuar con una especie de mensaje a la sociedad contundente, y es que de ahora en adelante el narcotráfico no debe seguir siendo un delito conexo al delito político y por ende amnisteable, que la sustitución y la erradicación sean obligatorias y no voluntarias, obviamente también con desarrollo alternativo, que nosotros tengamos interdicción de toda la cadena de suministro e interdicción de la salida de los alcaloides, y que tengamos también en todo el país una gran capacidad de desarticular las redes de lavado de activos, los laboratorios y los carteles que tenemos en el país. Entonces voy a estar de manera decidida enfrentando este fenómeno, y voy a ser muy claro, también pienso liderar internacionalmente una campaña para que los países que son vendedores de precursores químicos entreguen las órdenes con total transparencia y sinceridad, para que podamos detectar de dónde vienen las triangulaciones que hacen que esos precursores lleguen al país y estén llevando la producción de cocaína a los niveles que estamos viendo hoy. Entonces, enfrentar esto con contundencia y determinación, y también un compromiso que he hecho desde el comienzo de la campaña, sacar a los jíbaros de los parques y las calles de Colombia.
Doctor Iván Duque, en el mismo tono que tuvimos la entrevista con Gustavo Petro hace unas horas, para aclarar los ingresos en su caso, recibió en su vida laboral y las propiedades que tiene, le preguntamos a él sobre sus casas en Bogotá. Lo que nos lleva también a hacerle la misma pregunta a usted. ¿En qué terminó todo esto sobre su apartamento en Washington?
Pues hombre, Luis Carlos, eso fue primero una infamia, porque muchas personas trataron de acusar que esa plata del apartamento y que el apartamento había salido de plata de Odebrecht y pendejadas de esas. Pero en realidad todo mi patrimonio ha sido producto del trabajo mío y el trabajo de mi esposa. El apartamento que nosotros Tenemos en los Estados Unidos un apartamento de 50 metros cuadrados que lo compramos pensando en nuestros hijos, que tuvieran además un patrimonio también en los Estados Unidos, pensando en ellos y en su educación futura. Y eso lo compramos primero con recursos de mi trabajo, con recursos también de mis cesantías y de mi liquidación en el Banco Interamericano de Desarrollo, y también de lo que eran ingresos de mi esposa en su momento cuando tuvo la liquidación de la Organización de Estados Americanos. Y yo tengo además todos mis bienes reportados debidamente ante la DIAN, y además he cumplido rigurosamente con mi declaración de bienes en el exterior, de manera que cualquiera que quiera examinar mi patrimonio pues tendrá siempre toda la información a disponibilidad, como lo he hecho desde el primer día.
Doctor Iván, hay un tema que, digamos, tiene a muchas personas cercanas a su campaña como de pelo parado, y cualquier candidato quisiera tener ese problema, y es que su gerente general de la campaña, el doctor Luis Guillermo Echeverry, Luigi Echeverry, no está recibiendo plata. Es decir, cerraron los aportes, cerraron, digamos, todas las personas que querían vincularse de una u otra manera a la campaña, ya no se está recibiendo, digamos, dinero. Es una parte. Y la otra es, me dicen por acá, que el constructor de la acuarela en Cartagena ayudó también a la campaña. Son esas dos cosas.
Bueno, en primer lugar, el doctor Luis Guillermo Echeverría ha tenido un manejo muy riguroso e impecable de las cuentas de la campaña. Ha sido una campaña donde se han mantenido en límites muy rigurosos frente a los aportes individuales. Se ha hecho uso también de los anticipos que corresponden a la oferta de la organización electoral. Hemos reportado a tiempo, cerramos la consulta con un reporte al día en cuentas claras. Tuvimos lo mismo para la primera vuelta y ahora también hemos hecho lo propio. Y es una persona que cuando se va cumpliendo las metas de financiamiento, pues él mismo se encarga de rechazar cualquier ingreso adicional de recursos. Y frente a este tema de acuarela, yo le he pedido el favor, porque eso es un tema que salió en algunos medios de comunicación el día de ayer, le pedí no solamente que hiciera las debidas aclaraciones, sino que entregara la información precisa para desmentir cualquier rumor en ese sentido.
Doctor Duque, hay algo, le cambio de tercio, hablemos ahora del expresidente Álvaro Uribe. ¿Hay algo que usted le critique a Uribe como presidente?
Como presidente, sí, pues es lógico. Es que, pues primero uno en la vida política y en la gestión del Estado, pues hay cosas que son aciertos y cosas que son desaciertos. Y obviamente el gobierno de él es un gobierno que produjo importantes resultados para el país, pero que seguramente también cometió algunos errores. Yo recuerdo en el pasado, además lo hemos hablado muchas veces, yo por ejemplo fui crítico de muchas demoras que tuvieron procesos en el Ministerio de Comercio que retrasaron la posibilidad de que Colombia fortaleciera su balanza comercial con otros países. Creo también, por ejemplo, que en algunos aspectos de la política social se hubiera podido avanzar con más velocidad en una mejor estructura de los programas de subsidios, reconociendo además los grandes éxitos que tuvo. Y nosotros también hemos tenido, así como tenemos grandes coincidencias, y es una persona que respeto y aprecio, tengo gran cariño y gratitud, también hemos tenido posiciones distintas en temas políticos. Algunas que fueron ventiladas públicamente hace pocos meses fue si las listas al Congreso debían ser abiertas o cerradas. Yo soy partidario de las listas cerradas, él en esta última ocasión fue partidario de las listas abiertas, y en eso tenemos diferencias. Y en muchas otras cosas, diferencias de estilo, de tono, de percepciones, pero eso no le quita la admiración y el respeto que siempre le he tenido, porque creo que es una persona que le ha servido muy bien a nuestro país.
Doctor Duque, de otro lado, usted le ha pedido al Congreso que suspenda el trámite de la ley de procedimiento de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, hasta que la Corte Constitucional se pronuncie a fondo sobre la exequibilidad de la ley estatutaria de esa JEP. ¿Qué debería pasar entre tanto, es decir, mientras se pronuncia la Corte Constitucional con Santrich?
Pues es que yo creo que hay dos cosas, William. La primera es la razón por la cual le he pedido que se suspenda el trámite. No es por capricho, ni por entorpecer, ni por obstruir. Es porque la Constitución establece que una vez las leyes estatutarias salen del Congreso, pasan de manera automática a una revisión de la Corte. Y hasta que la Corte no haga la revisión, esas leyes son inexistentes. Entonces, dejar que avance en el Congreso la reglamentación de una ley que de la cual no se conoce cuál es la orientación que piensa darle la Corte Constitucional, me parece que puede generar un grave vicio de forma y después afectar todo el procedimiento. Yo creo que lo propio es esperar a que la Corte se pronuncie, se determine si hay algún tipo de lineamiento o orientación que le quiere hacer al Congreso de la República para precisar el alcance de su reglamentación y en ese momento avanzar. Pero al seguir como estamos en este momento, me parece que es poner en riesgo no solamente la reglamentación, sino también estar incumpliendo la Constitución y la ley.
Doctor Duque, cuando usted plantea revocar las Cortes, ¿lo hace para proteger a Uribe por sus investigaciones?
Yo nunca he planteado revocar Cortes. Yo lo que he planteado es una reforma a la justicia que empiece primero por una política de talento donde la rama pueda ir a las facultades de Derecho y seleccionar a los mejores, que tengamos incentivos para que esos mejores permanezcan al servicio de la rama, definiendo que nadie puede llegar a ser magistrado sin haber estado por lo menos 5 años. Tercero, fortalecer las primeras y las segundas instancias, darle un mayor alcance al procedimiento de expediente electrónico, que debería ser la pauta en todos los procedimientos judiciales en el país, que nosotros tengamos más arraigo judicial y mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Y planteé una discusión sobre el funcionamiento del sistema de cortes, advirtiendo que no había ningún tipo de revocatoria y que lo que se quería era que las propias cortes participaran en un examen riguroso sobre su funcionamiento, de tal manera que determináramos si tenemos la mejor estructura para resolver los conflictos de competencia, los choques de trenes y la capacidad administrativa de justicia. Dicho todo eso, yo dije hace 15 días en un debate en Cartagena, en presencia de todos los presidentes de las altas cortes, que mi deseo es buscar el mayor consenso posible entre las fuerzas políticas y las altas cortes para que le demos a Colombia una reforma que todos nos sintamos orgullosos, una reforma que además contribuya a que en el corto, mediano y largo plazo recuperemos la confianza del pueblo colombiano en la justicia.
Candidato, a 2 días de las elecciones, ¿usted qué le dice a los colombianos? ¿Que va a hacer trizas el acuerdo de paz? ¿Que usted no le va a cumplir a las FARC los compromisos adquiridos por el país cuando hay garantes internacionales?
Cristina, yo he sido en esto también tajante. Primero, yo no voy a hacer trizas los acuerdos. Yo celebro que se hayan acallado metrallas de fusiles que estaban amenazando al pueblo colombiano, eso lo celebro. Pero yo además me he identificado claramente con lo que es desmovilización, desarme y reinserción de la base guerrillera. Y le digo a esos miembros de la base guerrillera que les vamos a cumplir para que tengan su proceso de reconciliación y de tránsito a una vida laboral, a una vida social, a una vida productiva sana. Y además, en las zonas que se han visto golpeadas por la violencia, mantendré también los compromisos de inversión pública para poder llegar con los servicios sociales del Estado. Y lo otro es que nosotros podamos hacer modificaciones en aquellas cosas que estén afectando la institucionalidad, el Estado de Derecho y poniendo en riesgo nuestra seguridad. Porque esto no es un tema de santistas y uribistas, es un tema de unirnos en una paz donde acabemos esa fractura que se creó hace 4 años con propósitos electorales de dividir a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz. Aquí todos somos amigos, sí, de la paz, pero una paz creíble, una paz sostenible y una paz que evite que el narcotráfico siga siendo el combustible del terrorismo.
Doctor Duque, nuestro compromiso fueron 30 minutos y ya se acabaron, pero le tengo que hacer esta última respuesta.
Así es rápido, oiga, ¿no?
No, porque me dicen que usted se tiene que ir, que tiene un compromiso. Usted me da 10 minutos más, yo continúo.
Pues échese los 5 adicionales.
Bueno, echemos los 5.
Oiga, la ñapa.
Listo, porque nosotros somos serios y cuando llegamos a compromisos lo respetamos siempre. Doctor Duque, y le agradezco porque esta entrevista no ha tenido una sola pregunta fácil. Y va, los 5 minutos que quedan van a ser más difíciles. Primera pregunta. ¿Ha conversado o discutido usted con el expresidente Uribe sobre nombramientos de su eventual gobierno?
No lo he hecho y además tengo absolutamente claro que tanto él como mi partido respaldará mi independencia para elegir el mejor gabinete posible.
¿Cómo va a dirimir las diferencias, candidato, en temas de posturas y nombramientos con el expresidente Uribe?
Es que yo creo una cosa, Luis Carlos, que hay que desmitificar. El presidente Uribe no está esperando que él sea el presidente del Departamento de Recursos Humanos del gobierno. problema es que aquí muchas personas creen que las diferencias que él tuvo con Juan Manuel Santos fueron por eso. No, esas no son las diferencias. Las diferencias no son burocráticas, ni de puesto, son ideológicas, posturas frente al país. Yo voy a buscar el mejor gabinete posible al servicio de los colombianos con las características que le dije. Y será un gabinete que va a hacer sentir orgulloso a todo el país. Y las diferencias que nosotros hemos tenido, pues las hemos ventilado siempre en el diálogo. Las hemos tenido, además, porque me parece que eso es sano dentro de un partido, es sano en la democracia, es sano en las relaciones personales, es sano en las relaciones laborales. Y que el que tiene que tomar las decisiones al final del día escucha las posiciones de las personas que quiere escuchar, pero es quien toma las decisiones. Entonces yo tengo claro que voy a gobernar al país pensando en acertar siempre, y seguramente tendré discrepancias con muchas personas que tienen amistades conmigo, que tienen vínculos conmigo, que serán colaboradores cercanos, pero seré yo el que tome las decisiones.
Doctor Duque, ¿el expresidente Uribe tendrá un puesto en su gobierno, asesor, alto consejero?
Él es senador de la República y fue reelegido con una votación muy importante, y yo espero que con su liderazgo y su conocimiento del país nos ayude desde el Congreso a sacar adelante toda esta agenda de reformas que queremos para que la economía crezca, para que Colombia sea un país de justicia social y para que los principios de legalidad, donde el que la haga la pague, frente a cualquier forma de criminalidad, sean efectivas en Colombia.
Colombia no puede crecer más del 3%, es lo que dicen muchos analistas. ¿Cuál va a ser su medida número uno, eventualmente, si es presidente, para sacar esto adelante?
Yo creo, Luis Carlos, que se requiere una reforma fiscal seria, una reforma fiscal donde, primero que todo, eliminemos gastos innecesarios, donde leemos una reforma a la administración pública con unas metas de ahorro y que se pueda hacer más con menos para ser más efectivos en la asignación presupuestal, que nosotros tengamos una agenda de reducción de la evasión de renta y de IVA y por lo menos reducirla en un 50% en los próximos 4 años, 12.5% por año, y que eso nos permita darle al país la claridad de que vamos a bajar tarifas positivas, incentivar y aumentar la inversión sustancialmente y mejorar los ingresos de los trabajadores colombianos.
Doctor Duque, esta pues sin duda ha sido una campaña que ha sacado a flote la agresividad de mucha gente, ha sido muy, muy virulenta, quedan muchas heridas en el camino. ¿Qué va a pasar después del domingo? Si usted llega a ser presidente de Colombia, ¿cómo va a buscar la reconciliación? ¿Qué va a pasar con su contrincante? ¿Habrá posiblemente una invitación a rescatar algunas cosas de lo que ofrece en su campaña? ¿Qué va a hacer con ese tema? Porque el país, sin duda, hoy está dividido en dos caminos distintos, el que propone usted y el que propone Petro.
Bueno, a mí yo diría, y lo digo sin ninguna arrogancia, como dicen, a mí sí sáqueme de ese paseo, porque yo no he emitido ningún ataque personal a ninguno de mis contrincantes. En el proceso de selección del candidato del Centro Democrático, esa fue la línea. En la consulta del 11 de marzo, esa fue la línea. En la primera vuelta, esa fue la línea. Nosotros, cuando hay ataques personales propuestas, cuando haya bajezas a altura, pero no vamos a dejarnos llevar el ataque personal ponzoñoso, lleno de diatribas, de noticias falsas, de improperios o de acusaciones temerarias. Yo he llevado una campaña con propuestas, con ideas, con principios, invitando siempre la controversia sana en la democracia, los argumentos, pero no me voy a dejar llevar jamás por esa política que ha sido tan destructiva. Y lo que espero es hacer un llamado a todos los colombianos, a que tengamos un plan de desarrollo, una agenda de gobierno donde haya cosas importantes de reformas estructurales que nos unan, que nos concentremos en lo que nos une y no en lo que nos divide. Habrá temas donde tendremos argumentos contradictorios y esos se ventilarán en el Congreso y en el escenario de la Corte Constitucional cuando se revisen las leyes, cuando se revisen las normas.
Sí.
Pero en lo esencial, a mí lo que me interesa es invitar a todos los colombianos a pensar en el futuro.
635, última pregunta porque ya se acabó el tiempo.
Espero que sea de las difíciles también. Sí. Candidato Iván Duque, muy buenos días. ¿Es cierto que usted recibió una camiseta firmada por Cristiano Ronaldo? ¿Se la envía como apoyo a su campaña?
Imagínense que cuando estuve en enero en España, me encontré con varios amigos que han trabajado cerca al Club Real Madrid y les conté que cuando yo era niño era hincha del Real Madrid en España y que uno de mis jugadores favoritos era Emilio Butragueño, que además era dirigente del club. Y entonces me dijo uno de ellos, pues hombre, yo voy a ver si le consigo una camiseta con la firma de Butragueño. Y esa noche, cuando nos volvimos a ver, me dijo, no conseguí a Butragueño porque está fuera de Madrid, pero se la traje, fue firmada por Cristiano, y aquí la guardo, porque además me gusta coleccionar camisetas de mis ídolos del fútbol y de mis equipos favoritos. La semana pasada, además, en Cali, las viejas glorias del América de Cali, que es mi equipo, me regalaron una camiseta también firmada por ellos, y para mí son símbolos del deporte que me gusta tener.
Doctor Iván Duque, pues le agradecemos su tiempo, gracias por estar con nosotros y por responder a todas estas preguntas que fueron complejas, bueno, difíciles, hoy, y
sobre todo eso, ¿no? Responder a todas, que no le pasó en estos días, lo mismo.
Y, doctor Iván Duque, y si gana, pues para que nos reciba también en las preguntas en una eventual presidencia suya.
Pero tiene que haber reto de rock, porque hay que seguir ahí en la sana competencia. Además, me impresionó la velocidad suya también, Luis Carlos, como todo.
¿Pero se comprometen que vamos a ser los primeros?
De entrevista.
Claro. Como dirían los sebanistas, no me le comprometo, pero que voy a visitarlos.
Perfecto, le agradecemos mucho. 6:37 de la mañana, Iván Duque en la FM.